Saludos hermanos y amigos. En este día vamos a considerar la segunda lección del curso que estamos preparando y presentando los domingos a las 10 de la mañana acá en el chat de TeamSpeak, en la sala de TeamSpeak. Entonces hoy vamos a considerar la lección número 2. Ya dimos la lección número 1 en la semana pasada. Y ahora vamos a considerar la lección número 2, que hemos titulado Un cambio en la ley. Más bien como una pregunta, ¿no? ¿Un cambio en la ley? ¿Hubo un cambio en la ley? Entonces se basa el tema en Hebreos 7:12. El asunto es que estamos estudiando, analizando los pasajes que, mayormente de los escritos de Pablo, de Saúl, del apóstol Pablo, ¿verdad? Con relación a la ley, a la Torá. Generalmente estaré usando la palabra ley en lugar de Torá, porque estos estudios van encaminados principalmente al público en general, especialmente de la cristiandad, que si usáramos mucho estos términos hebreos, pues quizá algunos no entenderían. Pero el término de ley, pues todo el mundo lo entiende más o menos. Vamos a leer, o voy a leer aquí de varias versiones de la Escritura, precisamente Hebreos capítulo 7, y verso 10, en eso se basa el estudio y ahí mismo hay un problema de traducción en ese verso. Dice así según la versión Reina Valera regular. Dice, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Y a ese verso entonces lo toman a nuestros hermanos y amigos cristianos para decir, mira, ahí lo dice, que ha habido mudanza de la ley, o sea que ya la ley se cambió, ya no hay ley. Y es uno de los pasajes que utilizan los que llaman algunos los antinomianistas, o sea, personas que están, digamos, en contra de la observancia de la ley de la Biblia, no de la ley del Estado, porque seguro que todas esas personas son muy fieles en observar las leyes del Estado, ¿verdad? Se paran ante la luz roja, se paran ante una señal de tránsito, de pare o de alto, etcétera, ceden el paso ante una señal de seda, y obedecen generalmente las leyes del gobierno. Pero cuando se trata de obedecer las leyes del Todopoderoso, del Creador del Universo, entonces dicen, no, eso no hay que observarlo ya. Eso ya pasó, eso fue abolido. Y mire lo que dice Pablo aquí, que como hubo mudanza del sacerdocio, pues hubo también mudanza de la ley. O sea que ya tenemos otra ley, ya aquella ley antigua no vale. Ese es básicamente, ¿verdad?, el razonamiento de estos queridos amigos y hermanos. Fíjense cómo lo traduce ese mismo pasaje, la versión Reina Valera actualizada. Dice, porque de haber cambio de sacerdote, es necesario que también se haga cambio de ley. O sea, la palabra cambio de ley, ahí da la impresión clara de que se cambió la ley. O sea, que ahora no es la misma ley de antes, sino otra ley. Porque la palabra cambio, eso es lo que implica. La versión Traducción del Nuevo Mundo traduce igual, un cambio de ley. La Nueva Biblia de los Hispanos traduce igual, que tiene que haber un cambio de ley. ¿Okay? La versión, Nueva Versión y Internacional, lo dice un poquito más fuerte todavía, más a favor de ellos. Porque traduce, porque cuando cambia el sacerdote, también tiene que cambiarse la ley. Ahí está. Entonces ellos dicen, ahí está, hay que cambiar la ley. Y cambiar la ley implica rechazar la antigua ley y adoptar una nueva ley. Ok. En la versión Israelita Nazarena dice, cuando hay cambio en el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la Torá. Ahí es donde está la diferencia. Una cosa es un cambio de la ley y otra cosa es un cambio en la ley. Ok, y es importante, hermanos, que aprendan a hacer esas distinciones en los textos. Y sobre esa palabrita, ¿verdad? Un cambio en la ley o un cambio de la ley es que gira principalmente el tema de hoy. Así que Yahushua, el Mesías, les dijo a sus discípulos que se abstuvieran ¿de qué? De la levadura de los fariseos. ¿Y en qué consiste la levadura de los fariseos? Bueno, vamos a leer sus propias palabras, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, verso 12, 11 dice, ¿cómo es que no entienden que no les hablé del pan? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. O sea, la doctrina, como se dice comúnmente, o la enseñanza de los fariseos y saduceos de aquel tiempo era lo que constituía, ¿verdad?, la levadura, según ese pasaje. Hay otra cosa, así que la doctrina de los fariseos es levadura, hermanos. Ahora, vamos a ver otro aspecto. En Lucas, capítulo 12, y vamos a leer el verso 1. Dice, mientras tanto miles y miles de personas se habían reunido, estamos leyendo la Biblia ahora, en tal conglomeración que se atropellaban unos a otros. Él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ajá. Ahí tenemos entonces el segundo aspecto, ¿verdad? O el segundo nivel de la levadura de los fariseos, que es primero su doctrina, su enseñanza, y segundo su hipocresía. Bueno, los fariseos eran los líderes religiosos aceptados de su tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de nuestro tiempo? ¿Quiénes son los líderes religiosos hoy en día? ¿Okay? Bueno, la respuesta pudiera ser variada, ¿verdad? Pero, en general, podemos decir que los líderes religiosos principales de hoy día son, número uno, el Papa de Roma y los sacerdotes católicos. Y en segundo lugar, los concilios evangélicos y los pastores protestantes. Esos son los líderes, ¿sabes? Hoy en día. Pero los líderes católicos y protestantes hoy en día nos dicen que la ley de Yahweh ha sido, vamos a mencionar cuatro puntos, ha sido cambiada, ha sido, número dos, anulada o abolida, ha sido, número tres, enclavada en la cruz, según dicen ellos, y ha sido, número cuatro, o sea, que es judía y que por lo tanto no aplica a nosotros hoy. Fíjense que una cosa es decir que no todos los mandamientos aplican a nosotros hoy, que es lo que decimos nosotros, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces, no todos los 613 mandamientos de la Torá aplican a nosotros hoy o se pueden observar hoy. Hemos explicado eso hasta la saciedad, pero eso no es lo que ellos están diciendo. Lo que ellos están diciendo es que la ley total, lo que ellos llaman la ley de Moisés, no aplica a nosotros porque eso es solamente para los judíos. Y ahí lo encuadran todo, toda la ley, ¿verdad? Ahora, fíjense en Hebreos 7:12 otra vez. Vamos a analizar un poquito más ese pasaje. Hermanos, tenemos que aprender a estudiar las escrituras con una mente analítica, ¿verdad? No solamente leer y seguir caminando, como suelo decir, sino pues leer y analizar. Dice, vamos a citar algo de, bueno, ya leí de la versión Reina Valera actualizada, que dice, porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de ley. Ahí la palabra que se traduce como ley en griego es nomos, que es una traducción griega, ¿verdad?, del hebreo hatorá o la Torá. Vamos a ver en la Vin, ya lo leímos también, que dice cuando hay un cambio en el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio, metathesis, dice en griego, en la Torá. Ahora, el problema es que la palabra de, ¿verdad?, o sea, de la ley, un cambio de la ley, se puede traducir también un cambio en la ley. Y hemos conseguido, al menos vi una versión que lo pone así, ¿verdad? Y por eso en la versión israelita nazarena también lo hemos puesto así, un cambio en la Torá. Porque no es lo mismo un cambio de la ley que un cambio en la Torá o en la ley, ¿verdad? Vamos a usar el término ley que todos entienden. Un cambio de la ley quiere decir que se quita una ley y se pone otra. Pero un cambio en la ley quiere decir que se modifica una parte de la ley. ¿Okay? Y eso tenemos que ser honrados y aceptar que sucedió. Pero el tener el contexto es lo más importante, hermanos, para, ¿verdad?, para entender esto. Es necesario leer todo el capítulo 7. Y no vamos a leer en este momento todo el capítulo 7, pero les voy a acompañar en un análisis de algunos versos, solamente para tener un contexto, ¿verdad?, un poquito más amplio de lo que estamos hablando. Se registra en Hebreos 7:1 que Melquisedec, sacerdote del Altísimo, salió al encuentro de Abraham y lo bendijo, ¿verdad? Él bendijo a Abraham. No fue que Abraham bendijo al sacerdote, ¿verdad? ¿Ok? Aunque hoy día todo el mundo dice Yahweh te bendiga o Dios te bendiga, según sea, si es cristiano. Pues, y eso está bien, ¿verdad? Pero generalmente el que bendice es el sacerdote, el líder, en este caso, el sacerdote, ¿verdad? Ahora, eso se registra en Génesis 14, 17 al 20. Entonces, leyendo hasta el verso 11, hallamos un contraste. Ese es lo importante ahora, hermanos. Ese es el meollo del asunto. Leemos aquí que hay un contraste entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. El resto del capítulo revela que Yahushua es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón el levita. Deberíamos leer, aunque no lo vamos a hacer en este momento, pero ustedes van a tener el escrito este también en la mano más tarde. Y de hecho ya está puesto en la página lo que hicimos la semana pasada, ¿sabes? Hebreos 7, 13 al 14, versos 17, 21, 22, 24 al 28 y también Hebreos 6, 20 y 8, 1 al 2. No vamos a leer, como dije, todo eso, pero léanlo después para que tengan algo más amplio. Bueno, fíjense que, por favor, hermanos, noten esto. Número 1, el cambio en la ley, se relaciona con el sacerdocio aarónico, como se requiere en Éxodo 28. Ustedes saben que el sacerdocio aarónico, ¿verdad?, es, como pudiéramos decir, es prácticamente hereditario. O sea, es posesión de una tribu, básicamente la tribu de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví, dentro de la tribu de Leví es que surgen o se nombran los sacerdotes. Si no es de la tribu de Leví, no puede ser sacerdote, ¿verdad? Según el sacerdocio levítico. Tiene que ser perteneciente a la tribu de Leví una persona para ser sacerdote. En Hebreos, vamos a volver un momentito a Hebreos, capítulo 7 y verso 12, que fue el que ya lo leímos, pero el 13 más bien, pues aquel de quien se dice, esto pertenece a otra tribu de la cual nadie ha oficiado en el altar, porque es evidente, verso 14, que nuestro maestro nació de la tribu de Yahudá, sobre la cual Moshe no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es, verso 15, esto es aún más evidente, a semejanza de Melquisedec, surge un sacerdocio distinto, aquí está el cambio en la ley, que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torá acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible. Pues de él se da este testimonio, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec o de Melquisedec. Así, por una parte, se anula el mandamiento anterior por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfecciona nada, y por otra parte, se introduce una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Elohim. Hermanos, aquí es donde está la clave del asunto. Aquí nos indica que ese cambio, esa ley o mandamiento que se anula, es el relativo al sacerdocio levítico. No tiene que ver nada con el mandamiento que dice, por ejemplo, no matarás, ¿ah? O que dice no adulterarás, o que dice no hurtarás. ¿Ah? Si fue verdad que se eliminó toda la ley, entonces todos estos mandamientos son abolidos y entonces usted puede hacer todas esas cosas sin ningún problema, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Incluso los cristianos apoyan, ¿verdad?, la vigencia de esas leyes como no matarás, no adulterarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etc. ¿Ah? Todos esos mandamientos prácticamente todo el mundo los apoya. Por lo tanto, no puede ser que esto esté hablando aquí de toda la ley, de que se eliminó toda la ley. Está hablando de la ley de Levítico sobre los sacerdotes. ¿Ah? De manera, y fíjense que hace la comparación con Melquisedec. ¿Por qué dice que Yahushua es un sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Bueno, el para siempre se refiere a que él es un ser inmortal ahora. Él fue el primero que resucitó para inmortalidad, ¿verdad? Bajo la nueva alianza, vamos a decir, para que todo el mundo entienda. El primero es resucitar para inmortalidad, por lo tanto, él es inmortal ya. Por eso es que se dice que es sacerdote para siempre. Y segundo, en el orden, en cuanto a el orden de Melquisedec o Melquisedec, esto habría que ir un poco más atrás en la historia y notar que en la antigüedad, hermanos, aún antes de que existiera Leví, ¿verdad? O quizás no de que existiera necesariamente, pero antes de que existiera el sacerdocio levítico, ¿ok? Antes que la tribu de Leví fuera elegida o nombrada por Yahweh en el Sinaí como la tribu sacerdotal, mucho antes de eso, existía un sacerdocio que no era levítico, que no se limitaba, que no era hereditario, que no se limitaba a una familia, sino que en aquellos tiempos el sacerdote de una ciudad era dos cosas. En primer lugar, en algunos casos era el rey de la ciudad, ese era el mismo sacerdote. Y esto sucedió en el caso de Melquisedec. En otros casos, ¿verdad?, donde no había un rey en tal ciudad, el sacerdote era el líder principal de la ciudad. En otros casos, el sacerdote era prácticamente cada jefe de familia. Cada hombre jefe de familia era sacerdote, al menos para su familia. ¿Eh? Y podía haber sacerdotes también de ciudad, o sea, un sacerdote para la ciudad o más. Y si era una ciudad que tenía un rey, porque ustedes saben que en aquellos tiempos había lo que se llamaba ciudad-estado, ¿verdad? Que a veces una ciudad tenía un rey y la próxima ciudad tenía otro rey. Eso era en tiempos muy antiguos. Pues en ese caso, el rey de la ciudad era el sacerdote de esa ciudad. Y entonces, cuando hace referencia al sacerdocio de Yahoshua, lo relaciona con el sacerdocio de Melquisedec o Melquisedec. Eso quiere decir que era un sacerdocio muy antiguo, mucho más antiguo que el sacerdocio levítico, y que no dependía de la herencia, ¿verdad? O sea, no dependía de descender de alguien, en este caso Leví. ¿Ok? Eso es un detalle que hay que analizar. Vamos a continuar un poquito más adelante, porque el punto número 2 que tengo aquí anotado es que ese cambio se relaciona con un mandamiento que tiene que ver con la carne. ¿Ve? La Biblia usa la palabra carne, pero es lo que estaba tratando de explicar, ¿verdad? Que se refiere a un sistema hereditario, o sea que los hijos de Aarón, los hijos de Leví son los levitas, los hijos de Aarón son los sacerdotes, ¿verdad? Y todo eso enmarcado en un sistema hereditario, que los hijos y los hijos de los hijos siguen siendo lo mismo que sus padres. ¿Okay? Eso es el orden levítico, mientras que en el orden de Melquisedec es diferente. Por eso es que Yahoshua cualifica, no para ser sacerdote según el orden levítico, pero sí cualifica para ser sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un orden sacerdotal mucho más antiguo que el orden levítico. Fíjense como que a Yahweh le gustan las cosas antiguas, ¿verdad? En términos de esto, ¿no? De la relación con los seres humanos. A mí también me gustan más las modas antiguas que las modernas. Esto es un paréntesis, ¿verdad? Vemos cómo las modas, inclusive, las modas con relación a la vestimenta, han degenerado tanto, hermanos, que hoy día la gente no se respetan a sí mismos, ¿verdad? Mostrando su desnudez en público, etcétera, etcétera, entre otros problemas. ¿Ah? Así que ese sacerdocio, que era mucho más antiguo que el sacerdocio levítico, es el sacerdocio que aplica a nosotros, hermanos. Y Yahoshua es el sumo sacerdote, ¿por qué? Porque se imagina que él viene a ser sumo sacerdote. El texto lo decía, por cuanto vive para siempre. ¿Eh? Como es el único de nosotros, los seres humanos, que vive para siempre hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora, el único ser humano que es inmortal. Entonces automáticamente él es nombrado sumo sacerdote. Kohen Hagadol, es como dice en hebreo. Literalmente eso sería el gran sacerdote. Pero usualmente se traduce el sumo sacerdote. Y que no depende eso de herencia física. Ahora, ¿han sido cambiadas otras leyes según este contexto? No. Este pasaje indica que el único cambio en la ley, y la palabra en es clave, el único cambio en la ley es la aceptación por parte de Yahvé del sacerdocio de Melquisedec, así como el de Aarón. Solo que el sacerdocio de Aarón aplica solamente a los judíos por ahora, ¿verdad? Mientras que el sacerdocio de Melquisedec aplica a todos, sea judíos o gentiles, no hace distinción, y sobre eso habla Pablo muchas veces en sus escritos. Bueno, en Hebreos 5, 4 al 5, voy a citar rápidamente, dice: esta dignidad, o sea, del sacerdocio de Melquisedec, la toma, perdón, esta dignidad nadie la toma por sí mismo. Tiene que ser llamado por Elohim como lo fue Aarón. Así también el Mashiach no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. También le dijo que él era sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si él es nuestro sumo sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes entre nosotros? A ver, bueno, quizá no todos estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero a mí me parece que los sacerdotes, bajo el comando del sumo sacerdote Yahoshua, son los líderes espirituales entre nosotros, ¿verdad? Todos nosotros, en un sentido, lo voy a explicar. En el sentido de la asamblea, los líderes son los sacerdotes para los miembros de la asamblea. ¿Ok? Ahora, con respecto al mundo, todos los miembros de la asamblea, todos los discípulos de Yahoshua son sacerdotes para el mundo. ¿Ok? Todos los miembros, hermano. Usted, varón o hembra, ahí es donde Pablo dice que no hay diferencia, hermanos. Usted, varón o hembra, es sacerdote para el mundo. Por lo tanto, usted tiene el deber de orar por el mundo, por la gente del mundo, ¿verdad? Cuando digo el mundo me refiero a la gente, no a otras cosas. Usted tiene el deber entonces de administrar la palabra al mundo. Usted tiene el deber entonces de ayudar, de consolar, de educar, de orar por ellos. Una gran responsabilidad, porque usted, hermano y hermana, es sacerdote para el mundo. Eso, y quién, eso me, no sé, no me lo inventé yo. Eso lo dice la Escritura, que somos hechos un pueblo de sacerdotes, lo dice el apóstol Pedro. Un pueblo de sacerdotes y un reino, en otra parte dice, un reino de sacerdotes. Y en el reino milenial será igual. Todos los salvados, los que estén, ¿verdad?, siguiendo al Mesías, al Cordero, por donde quiera que va, según dice la Escritura, serán reyes y sacerdotes, lo dice allí, Apocalipsis 5:10. Serán reyes y sacerdotes y reinarán con el Mesías. Eso es para el mundo, ¿verdad? Pero ahora, como no ha llegado ese periodo, estamos hablando, por lo tanto, de la asamblea. Y repito, en la asamblea, los sacerdotes son los líderes, ¿verdad?, los maestros, no necesariamente que sean pastores, ¿verdad?, sino los líderes de cada grupo son los sacerdotes de ese grupo. Y en general, pues todos somos sacerdotes para el mundo y tenemos la responsabilidad sacerdotal de intervenir, esa no es la palabra, de interceder por el mundo en oración, ¿verdad? Interceder en el sentido de orar por ellos, ¿verdad? No estoy hablando ahora de expiación, eso es otra cosa. La intercesión por expiación, el único que la puede hacer es Yahoshua, el Mesías. Pero la intercesión por oración es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Hermanos, por lo tanto, el resumen de esta, ¿verdad?, de lo que hemos estado tratando de decir, es que la ley, si usted se refiere a la ley, como hacen los cristianos, que cuando se refieren a la ley, cuando hablan de la ley, se refieren al decálogo, a los 10 mandamientos, eso jamás puede haber sido anulada, ni eliminada, ni cambiada, ni abolida, ni enclavada en el madero. Porque si así fuera, entonces podríamos impunemente matar, robar, adulterar, levantar falso testimonio, adorar a otros dioses, ¿eh? Porque ahí es donde se prohíbe adorar imágenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que es imposible que haya sido cambiada toda la ley, como dicen, ¿verdad?, algunos, muchos, digamos, maestros evangélicos y cristianos. Sin embargo, no solamente aplica los 10 mandamientos, ninguna de las otras leyes, ya esto que estoy diciendo ahora, habría que ampliarlo, ¿verdad?, en un estudio más abarcador que no vamos a hacer ahora, pero hemos dicho otras veces esto que la ley espiritual, la ley de Yahweh, la ley moral está diseminada o dispersa en todas las escrituras, pero principalmente en los primeros cinco libros de la Torá, ¿verdad? Los primeros cinco libros de Moisés, como se le conoce, que es la Torá. O sea que si fuéramos a sumar, pues hay 613 mandamientos en toda la Torá, aunque ese es el cálculo rabínico, ¿saben? Yo les digo que no es exacto ese cálculo. Yo les digo que hay menos mandamientos de 613. Y para decirles el número exacto, tendría que hacer otro análisis, ¿verdad? Que no sé en este momento cuántos son, pero sé que son menos, porque yo he estudiado a fondo y detalladamente todos los 613 mandamientos, y lo que pasa es que los rabinos a veces dividen un mandamiento en dos o tres, cuando en realidad es uno solo, ¿eh? Y entonces ellos de un mandamiento sacan dos o tres y por eso llegan a 613, pero les garantizo que son menos, hermanos. Pero eso no es importante en este momento, el número no tiene tanta importancia. Lo que importa es que fuera de los 10 mandamientos, aparte de los 10 mandamientos, que son famosos, todo el mundo habla de los 10 mandamientos, hay muchos otros mandamientos en la Torá, ¿verdad?, en la ley de Yahweh, que no han sido abolidos. Ninguno ha sido abolido, pero estos, ¿verdad? Especialmente los mandamientos morales, las leyes morales, no solo no han sido abolidas, no pueden ser abolidas. De otra manera, entonces el mundo se convierte en una inmoralidad total. Pero que aparte de los mandamientos, morales, hay otros mandamientos que tienen que ver con otras cosas y que aplican a todo el mundo. O sea, hay mandamientos de aplicación universal y hay mandamientos de aplicación nacional, como son las leyes civiles, ¿verdad?, que tienen que ver con la esclavitud, con el matrimonio, con muchas otras cosas que ustedes saben, con la agricultura, ¿verdad?, con qué hacer con los asesinos, qué hacer con los adúlteros, etcétera, etcétera. Esos son mandamientos civiles, hermanos, que solamente aplican a una sociedad civil como es el pueblo de Israel. Y hay otros mandamientos, como hemos dicho ya muchas veces, que aplican solamente a la tierra de Israel. Y hay otros mandamientos de entre esos 613 que aplican solamente al templo, así hay templo. Por lo tanto, si no hay templo, no aplican, pero eso no quiere decir que fueron abolidos. Simplemente quiere decir que fueron suspendidos por causa de que no hay templo. Pero, por ejemplo, hay otros que no tienen que ver, no son morales, pero tampoco tienen que ver con el templo ni con la tierra de Israel, como son los mandamientos de Levíticos 11, que son los que prohíben comer carnes inmundas, ¿verdad?, o impuras. Eso es un principio universal. Eso no tiene nada que ver con las cuestiones civiles ni tampoco con las cuestiones morales. Hay otros mandamientos, como los de Levíticos 23, que también son permanentes, porque tienen que ver con la felicidad, con la alegría, con el disfrute de la vida, ¿verdad?, en todas esas fiestas, entre otras cosas, como también con la espiritualidad y la dedicación. Y el perdón y la confesión, como el de Yom Kippur, etcétera, etcétera. Pudiéramos hacer un análisis muy amplio de todos y cada uno de esos mandamientos, y todos tienen su razón de ser y su aplicación universal, hermanos, para todos. Por lo tanto, ese cambio en la Torá no puede estar relacionado con los mandamientos morales y tampoco con los mandamientos de salud, que relativos a la salud que hay en la Escritura, y relativos a por ejemplo, al matrimonio, ¿verdad? Si así fuera, entonces hoy día no, el matrimonio no tendría ningún sentido, ¿verdad? Por lo tanto, la conclusión, ¿verdad?, es que entonces eso tiene que ver con lo que se está hablando ahí en Hebreos, y de lo que se está hablando ahí en Hebreos es del sacerdocio levítico. Así que es importante que nuestros amigos y hermanos cristianos entiendan, ¿verdad? Tratamos de hacerles entender que cuando se habla ahí de un cambio en la ley, en la Torá, se refiere explícitamente o específicamente a un cambio en la ley del sacerdocio, o sea, en lo relativo al sacerdocio, ¿eh? Que ahora se acepta Yahweh, sacerdotes, digamos, de cualquier tribu o de cualquier nacionalidad, el requisito es que sea dedicado, consagrado a Yahweh, ¿verdad? Y que sea líder y maestro en la comunidad, en la comunidad donde vive. No sé, no necesariamente la asamblea nada más, ¿verdad? O en la congregación o en la iglesia, que es una abodá. Sí, que es una yabodá. ¿Okay? Sacerdocio y servicio. Si usted analiza esto a fondo, puede estar confiado de que los mandamientos morales de Yahweh no han sido abolidos, no han sido eliminados. Que los mandamientos que tienen que ver con la salud tampoco, porque la salud es un asunto permanente. No es un asunto de que antes podíamos tener salud y ya no necesitamos salud, ¿verdad que no es así? Entonces, si necesitamos salud, es importante cualquier mandamiento que tenga que ver con la salud, incluso aquellos mandamientos relativos a la mujer, al matrimonio. Ah, ¿se acuerdan? A la prohibición del coito durante la regla de la menstruación de la mujer. Ah, prohibición del coito también después del parto, después ciertos días después del parto. Todo eso son leyes relativas a la salud y al bienestar, al beneficio de las personas, ¿verdad? Es imposible que eso sea abolido o eliminado, en primer lugar porque son mandamientos justos, en segundo lugar porque son mandamientos necesarios y en tercer lugar porque son mandamientos universales, hermanos. O sea, que no tiene que ver con raza ni con nación, sino que tiene que ver con los seres humanos. Y todos los que estamos aquí somos seres humanos, creo yo, ¿verdad? Todavía no he conocido ninguno de ustedes que sea de otro planeta. Hasta ahora pienso que todos somos de este mismo planeta, ¿verdad? El planeta Tierra. Por lo tanto, todos somos humanos. Y hay mandamientos que tienen que ver con los seres humanos. ¿Okay? O sea, que son aplicables, quiero decir, que son aplicables a todos los seres humanos. ¿Eh? Como lo es lo relativo a la salud, que ya dialogamos. Bueno, además que las leyes de Yahweh para la vida no son solamente para el pueblo judío, sino que son para toda la humanidad. Y eso se indica en las escrituras. Unos pocos de los muchos pasajes, que los voy a leer la cita así rápidamente, cuando ustedes tengan esto en la mano, pues pueden cotejarlo por ustedes mismos en las escrituras. Mandamientos o pasajes, mejor dicho, que son relativos a la humanidad, que son para la humanidad y no solamente para el pueblo judío. Son Ezequiel 20, 11 y 13 y 21, Ezequiel 18, 4, Romanos 6, 23, Romanos 3, 19 y 31, Romanos 7, 1 y 12 al 16, Romanos 8, 6 al 7, Primera de Pedro 1, 23 y 25. Mateo 5, 17 al 19. ¿Ok? Entonces vamos a analizar así bien rapidito lo que nos dice en Mateo 5, 17. Vamos a buscar aquí la escritura. Mateo 5, 17. En adelante los próximos versos. Dice el Mesías aquí hablando, nada menos que el Mesías. Dice, no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Hermanos, ¿qué más claro lo quiere? Como suelo decir ya en mi trillado refrán, ¿verdad? De que si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Hermano, ahí lo dijo el Mesías mismo. Se supone que el Mesías fue el fundador del cristianismo, lo cual no es verdad, pero bueno, ellos dicen que sí, que así es. Entonces, atiendan a lo que él dice. Dice él, no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Entonces, si usted dice que él anuló la Torá, usted está diciendo que él es mentiroso. ¿Sí o no? Mi hermano, me perdonan por decir eso, ¿verdad? Suena feo. Pero no es que yo lo digo. Es que lo dicen los que afirman que la ley fue anulada. Están diciendo indirectamente que él es mentiroso. Porque él dijo, no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Y la palabra cumplir en este caso significa completar. Completar no significa terminarla y eliminarla, significa completarla, darle su perfecto entendimiento, como traduce la versión, la versión popular, dice para darle su verdadero significado. Ey, plero, dice en griego, ¿verdad? Entonces, qué linda la traducción, hermanos, consíguensela a los que no la tienen. Se llama versión popular. Creo que también se llama la Biblia Dios habla hoy, de la Sociedad Bíblica Americana. En esa versión dice, pues allí dice más o menos, no piensen que yo vine a anular a la ley de los profetas, no vine a anularlo, sino a darle su verdadero significado. Tremenda traducción, perfecta. Ahí nos citan otra versión que dice, no creen ustedes que yo he venido a suprimir la ley de los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Tremenda traducción, perfecta, correcta. Eso es lo que quiso decir el maestro. Tengo otra versión aquí para mencionar. La BAD, es como se dice, Biblia al día. La Biblia al día, que es una traducción protestante, ¿sabes? Esto no lo hicimos nosotros. Y dice, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. O sea, él vino a cumplir aquello que la ley predecía. O aquello que la ley y los profetas también, no solamente la ley, ¿verdad? Todo lo que predijeron los profetas y lo que dijeron sobre el rol del Mesías, lo que dijeron sobre la misión del Mesías, él vino a dar cumplimiento a eso, ¿eh? Pero lo más importante no es ese pasaje, ¿ok? La Biblia al día es una versión, una paráfrasis cristiana. Yo no, es todo lo que sé de momento, ¿verdad? La Biblia al día es una paráfrasis de la Biblia, o sea, una Biblia en traducción parafrástica, que lo que hace es que trata de aclarar el sentido. Ahora, vamos a leer ahora el verso siguiente de la BIN otra vez. En verdad les digo, el verso 18, Mateo 5, 18. Hermanos, hay que enseñarle este pasaje a nuestros queridos hermanos y amigos evangélicos, ¿verdad? Cristianos en general, que dicen que la ley fue eliminada, abolida. Dice, en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una i ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, qué tremendo. ¿Se han cumplido todas las profecías de la Torá? No, no se han cumplido. Por lo tanto, no todo se ha cumplido. El Mesías no ha vuelto por segunda vez. No vemos cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad que no? Bueno, por lo menos yo no los he visto. Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces pasa que ahí dice que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una i, ni una tilde pasará de la Torá. Y hemos traducido aquí una i porque esa es equivalente a la letra hebrea yod, ¿verdad? Y por eso él utilizó esa letra como un ejemplo de lo que quiere decir, porque la yod es una letra muy pequeñita en el alfabeto hebreo, ¿verdad? Eso es un tracito pequeño, más o menos vertical arriba de las demás letras. Quiero decir que queda un poco alta y se distingue porque es cortitita, es un tracito muy pequeño. Y una tilde, pues son, las tildes son los adiciones, por decirlo de alguna manera, a las letras, ¿verdad? Adornitos, mayormente que se le ponen a las letras hebreas en algunos, especialmente los manuscritos, ¿verdad? Los hechos a mano. Entonces aquí está diciendo, fíjese, que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una i, o sea, ni siquiera una letra pequeña, ni una tilde, o sea, ni siquiera un trazo muy pequeñito pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Ahora, eso no se refiere a la i literal ni a la tilde literal. Eso lo que quiere decir, hermanos, es los mandamientos más pequeños no pasarán, no serán eliminados, no serán abolidos, ¿verdad? Lo que quiere decir es que ni un mandamiento de la Torá, por pequeño que sea, pasará hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, ¿qué más claro lo quieren? Por favor. Ahora el verso 19. Más tremendo todavía y más difícil de explicar en su totalidad. Pero para nosotros es fácil, creo yo, porque quiero decir para ustedes, porque ya se ha explicado muchas veces esto. Dice, por lo tanto, A cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo considerarán grande en el reino del cielo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremenda cita del Mesías Yahushua. Ah, vamos a ver qué van a hacer estos hermanos que se oponen a la ley con este pasaje. Este pasaje, sin embargo, es un consuelo para ellos, ¿saben? Y lo que les voy a decir ahora es para que no se jacten, o para que no nos jactemos, ¿verdad? Me incluyo yo, de que tenemos la ley, tenemos el conocimiento, y vamos a reinar sobre las naciones para enseñarles a todas las naciones la ley, la Torá de Yahweh durante el milenio. Ah, pero en este mismo pasaje dice que ellos también van a entrar. Ah, y no lo digo yo, vamos a leerlo otra vez. Solamente que serán llamados pequeños en el reino. Eso quiere decir que serán súbditos y no reyes en el reino. Ah, como quiera es una buena noticia para ellos, ¿sabes? Quiere decir que todos estos hermanitos que, engañados por sus maestros y teólogos, no cumplen la ley de Yahweh, ¿verdad? No obedecen la ley de Yahweh. Ahora, si son mansos y humildes, que es el requisito para entrar al reino como súbditos, entrarán al reino, pero serán los pequeños en el reino. Eso quiere decir que serán los súbditos, ¿ah? Serán los súbditos en el reino. Y, por lo tanto, los que enseñen, ¿verdad? Por el contrario, los que enseñen estos mandamientos, dice que cualquiera que los cumpla en primer lugar y luego que los enseñe, dice que esos serán considerados grandes en el reino del cielo. Eso significa que esos serán los reyes y sacerdotes que reinarán con el Mesías. Qué privilegio, hermanos. Pero recalqué mucho la primera parte para que no nos jactemos pensando que somos los únicos que vamos a entrar al reino, ¿verdad? Como dicen algunas religiones por ahí. Si usted no está en esta iglesia, se pierde. ¿Ah? Usted tiene que estar en esta iglesia para salvarse. ¿Ah? Ese es el lema de algunos. Esta iglesia es el arca de salvación. Y si usted no entra aquí, se pierde. Hermanos, qué vergüenza. ¿Ah? La palabra de Yahweh dice otra cosa. Dice que todas estas personas que son, ¿verdad?, que no son obedientes ahora a la Torá porque no la conocen, porque sus maestros no se la han enseñado, porque han estado engañados. Obvio, no lo dice aquí en estas palabras, ¿verdad? Pero estoy juntando aquí pensamientos que se extraen de otros pasajes de Yahushua mismo, ¿verdad? Esas personas van a entrar al reino como súbditos del reino. Qué precioso pensamiento, hermanos. Debemos estar agradecidos al Padre por esto. Ahora, para los que van a entrar al reino, es el verso 20. Digo, no, perdón, no para los que van a entrar al reino, para los que van a gobernar en el reino, es el verso 20. Porque les digo que si su justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, jamás entrarán en el reino del cielo. Esto aplica a los que tienen el conocimiento de la Torá. ¿Ok? A los que conocen la Torá. Ah, pero si su justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, no van a entrar. Hermano, qué tremendo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Ah, ¿cómo es posible sobrepasar la justicia de los fariseos, que eran hombres tan estrictos en la observancia de la Torá y tan santos y tan fieles? Ah, ¿y cómo es posible superar la justicia? La justicia quiere decir su dedicación a la obediencia. ¿Ok? La justicia en este contexto significa su dedicación a la obediencia. Y los fariseos, en aquel tiempo de Yahushua, eran considerados como hombres justos, extremadamente justos, a veces excesivamente justos, por el pueblo. Pero Yahweh, que conoce los corazones, sabe que no eran verdaderamente justos. ¿Por qué? Hay otros pasajes que lo dicen, y no vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Pero hay otros pasajes que lo dicen, porque ellos, voy a citar ahora palabras del Mesías, porque ellos dicen, pero no hacen. Ahí está, hermanos, ahí está la clave. Entonces, si los fariseos dicen pero no hacen, o sea que enseñan pero no practican, ¿ah? O sea que educan a otros en la Torá, pero ellos mismos no la cumplen, no la obedecen, ¿ah? A eso es que se refiere. Por lo tanto, eso se llama, ¿verdad? Otra palabra muy fea para describir eso es la hipocresía. Bueno, así que eso es para nosotros, hermanos. Una cosa es conocer la Torá, como muy bien dice Max, y otra muy diferente es practicarla. ¿Eh? Una cosa es conocerla y otra cosa es practicarla. ¿Eh? Así que, como dijo también el maestro, según cita Ramiro en Mateo 23, 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahí está. Gracias, hermanos, por sus participaciones. Otro hermano cita, el que me ama obedece mis mandamientos, ¿verdad? Etcétera. Entonces los fariseos limpiaban el vaso por fuera, pero por dentro estaban llenos de injusticia. ¿Qué quiere decir eso? Ah, ellos se cuidaban mucho en aparentar la justicia. Oraban 3 veces al día. Donde quiera que estuvieran caminando por la calle, cuando daban cuando llegaba la hora de la oración, ¿verdad? Se detenían en la calle, en medio de la calle o a la orilla. Levantaban las manos al cielo y empezaban a orar. Baruch Hashem, etcétera, etcétera, etcétera. Y alzaban la voz para que todos lo oyeran. Esa es la justicia externa, superficial. ¿Eh? Pero dice Yahushua que conoce los corazones que estaban llenos de inmundicia por dentro. Oh, qué terrible, hermanos. Qué tremendo. Por eso es que Yahushua nos dice aquí en este pasaje, ¿ah?, que si la justicia de ustedes no supera la de los fariseos, no entran al reino. Ahí está. Tiene que superarla. ¿Y será difícil superar la justicia de los fariseos? No tanto, no tanto. No es muy difícil, hermanos. Porque no consiste en observar todo lo que ellos observan necesariamente, ¿verdad? Sino consiste en observar lo que usted puede observar de corazón y con sinceridad, sin mezclarse, sin ligarse al pecado. ¿Eh? Es sencillo. Bueno, tal vez no sea muy sencillo para algunos porque la carne es débil, como también lo dice la escritura, ¿verdad? No es sencillo a veces obedecer, pero es posible, es posible. Y en muchos casos es sencillo. Así que, hermanos, ese es el mensaje de nuestro maestro Yahushua para nosotros y de Pablo en el caso de los pasajes que consideramos sobre el apóstol, ¿verdad? Relativo a la Torá, el cambio en la ley y todas estas cuestiones que hemos analizado, de que el cambio en la ley, sí, ha habido un cambio en la ley. Ah, pero no puedo terminar hasta que mencione estos últimos pasajes y con eso termino. Esta es la pregunta. Ese refrán se ha hecho famoso en Puerto Rico por una declaración que hizo el gobernador Fortuño. Esta es la pregunta, esa es la pregunta. ¿Ha habido antes otros cambios en la Torá? ¿Ha habido alguna vez cambios en la Torá? Y ahora, resumiendo esto brevemente, con esto terminamos. ¿Ha habido antes de esto que menciona Pablo sobre el cambio en el sacerdocio, ha habido otras modificaciones en la Torá? Claro que sí, hermanos. Le voy a dar 3 ejemplos, nada más, y con eso terminamos. Y no le vamos a leer todos los pasajes que le voy a mencionar porque nos tomaría mucho tiempo. Número uno, ejemplo número uno, el sacrificio de Pascua se hacía originalmente en las casas. Eso está Éxodo 12, 11 y 27. Más tarde se prohibió hacer el sacrificio de Pesaj fuera del templo, ¿verdad? Fuera del templo donde Yahweh pusiera su nombre. Eso está en Deuteronomio 16, 5 y 6. Luego celebraron en una ocasión la Pascua en los llanos de Jericó. Eso está en Josué 5:10. ¿Eh? Como quien dice, al aire libre, o sea, en el campo. Celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. No fue en ningún templo, pero más tarde se aplicó Deuteronomio 16, 5 y 6, de que no podía hacerse ningún sacrificio, ninguno, incluso el de Pascua, fuera del templo donde Yahweh pusiera su nombre. Y eso fue el templo de Jerusalén después de David, ¿verdad? De Salomón más bien. Punto número 2. En Deuteronomio 23:1, que no vamos a leer, como ya dije, pero voy a resumir, dice que no entrará en la asamblea de Yahweh, y la asamblea de Yahweh es Israel, el pueblo de Israel. No entrará, dice, en la asamblea de Yahweh hombres castrados o cuyos órganos genitales hayan sido, ¿verdad?, magullados. Eso dice en Deuteronomio 23:1. No son aceptados, por lo tanto, los eunucos, porque los eunucos, antiguamente se acostumbraba a eso, se castraban o se, al menos se mutilaban los testes, y por lo tanto, para que no pudieran, ¿verdad?, tener deseo sexual. Y esos estaban excluidos de entrar a la asamblea de Yahweh, que es Israel. Pero luego los eunucos fueron aceptados. Eso está en Isaías 56:4. Ahora dígame usted si eso no es una modificación en la Torá o no. ¿Ok? Porque la Torá permanece, pero se hizo una modificación que no es lo mismo que una cancelación. Ahora los eunucos son aceptados en la asamblea de Yahweh. En Isaías 54:6 en adelante. Perdón, lo dije al revés. Isaías 56:4 en adelante. Y el tercer ejemplo y último que voy a poner de lo que estoy diciendo. Entonces el tercer ejemplo es el siguiente. La Torá prohíbe claramente que el rey de Israel tenga muchas esposas. Eso está en Deuteronomio 17:17. ¿Verdad? Sin embargo, David, el rey David, y lo mismo, el rey David en primer lugar no cumplió eso. Y nadie lo reprendió. Nadie. Ningún profeta vino a reprender a David porque tenía muchas esposas. Sin embargo, vino el profeta Natán y reprendió a David en su cara por haber tomado la esposa de otro hombre, que eso es el verdadero adulterio. No es lo que dicen por ahí los cristianos, el adulterio. El adulterio es tomar la esposa de otro hombre. Y nadie reprendió a David por tener muchas esposas, pero este profeta Natán, con toda la valentía que le da el Espíritu de Yahweh, reprendió a David en su cara por haber tomado la esposa de Urías. ¿Verdad? Entonces, eso está en 2 Samuel 5:13. Salomón no cumplió ese mandamiento tampoco y nada le pasó. Eso está en Primera de Reyes 11:3, que tuvo un montón de esposas y concubinas. Lo que quiero decir con esto es que ha habido aquí, en este caso número 3, una modificación no de letra, pero sí de hecho. Porque la Torá mandaba o manda apedrear, ¿verdad?, a los que violen la Torá o a castigarlos de alguna manera a los que violen la Torá. Sin embargo, David y Salomón no cumplieron la Torá en ese detalle que acabo de mencionar, y sin embargo nadie, ni un profeta ni Yahweh, los reprendió por eso. Todo eso tiene su razón de ser, ¿verdad?, que no vamos a entrar en los detalles ahora, pero es un ejemplo por lo menos de aplicación, un ejemplo de una modificación no de hecho, pero sí de aplicación, ¿ves?, de la Torá. Aunque lo más importante son los primeros dos, ¿no?, sobre los sacrificios y sobre la aceptación de los eunucos por parte de Yahweh. Quiere decir, hermanos, que entonces no nos debe extrañar, no está fuera de lugar, no es incorrecto decir entonces que ha habido, en el caso del sacerdocio, una modificación de la ley. Modificación, pero eso es muy diferente a decir que la ley fue cambiada por otra. Que ahora lo que aplica es la ley del amor, o la ley cristiana, o como le dicen, ¿verdad?, como le quieran decir, en sustitución de la ley de Yahweh dada en el Sinaí. Eso es lo que hemos querido decir, y espero que los hermanos, pues, por lo menos hayan comprendido la importancia de esto, ¿verdad?, y que puedan prepararse para dialogar con los hermanos cristianos que quieran estudiar estos detalles. Y fíjense cómo enfatizo las palabras, porque esto no es para debatir. Tan pronto usted vea que la otra persona quiere debatir, déjela quieta, deje de discutir. Si lo que quiere es discutir nada más, por favor no lo haga, hermanos. No discuta sobre estas cosas. Si la persona quiere aprender y quiere por lo menos escuchar, entonces sí, siga adelante y explíquele todas estas cosas. Para eso es que estamos presentando estos estudios, para que todos los hermanos se preparen, se capaciten para defender la fe que fue entregada una vez a los santos, según dijo Yahudá, el discípulo del Mesías. Con esto, pues, damos por terminado el tema de hoy. Les invitamos para la próxima semana, en domingo a las 10 de la mañana, para continuar con el análisis de otros pasajes de las Escrituras relativos al tema de la ley, la obediencia y todas estas cosas. Hasta entonces, mis queridos hermanos y amigos, hasta la próxima. Shalom, el Todopoderoso los bendiga. Shalom.